vamos rápido entonces con el comienzo de esta edición de Información Privilegiada de viernes con Old Man de John Fogerty. Buena canción, ¿eh? Movía la cabeza en Moncho como satisfecho. Cuando hace un descubrimiento. Estoy aquí acompañado del señor Niño Maravilla.
Buenos días.
¿Cómo está, señor Niño? Fernando Zavala. En un
programa. Presidente Boric hoy día, esta semana anunció que quería dormir más.
¿Ah, sí?
¿Lo puede hacer bien? Yo le digo, bueno, me parece bien que duerma más, pero ojalá hubiera gente que está como en el precipicio de perder su trabajo, que pudiera dormir más también.
El fin de semana es el fin de semana.
No, dormir más de la semana. Dormir más horas del día.
Ah, ya. ¿Pero por qué dices que está a punto de perder su trabajo?
Mucha gente está a punto de perder su trabajo. El desempleo subió hasta en la última lamentablemente. La economía no se ve bien y creo que este es un minuto para dormir menos, quizás. Y arremangarse las mangas y trabajar el doble.
No escuché la declaración, así que no te podría dar una...
No, él no lo decía como que quisiera... flojeara, pero...
Niño Maravilla salió lo...
No, pero yo creo que este es el minuto de dar una señal de trabajo, trabajo duro.
Salió el partidor con mucho ímpetu.
Sí, yo ya dije que hoy día vengo recargado, pero no por ese tema.
Oye, antes de partir con los recargamientos...
Ojalá todos pudiéramos decir, oye, creo...
Les cuento que el...
Los funcionarios públicos... Dale.
Los mercados hoy día... ¿Me permite?
Sí, por favor.
Señor Sala. Los mercados hoy día están bullantes... Eurostock 50 subiendo 1.76 y los futuros en Estados Unidos claramente al alza, muy claramente al alza. Parte de las explicaciones tiene que ver con que China relajaría su política cero COVID, aparentemente. Y el cobre, ponte tú, está subiendo 5.2%, cosa que debe tener muy contento al ministro Marcel. Aunque sube también el petróleo, 3.78, 91.50, Brent 97.81. Mientras que el dólar cae 9.40, que nos parece bajo, ya no estamos acostumbrados a los dólares cercanos a la medianía de los 900. Así que esto tendrá que ver, me imagino yo, con la subida del cobre. Oye, en Twitter hay pelea.
Si sí, porque van a echar a... Es que por eso te digo, imagínate... Bueno,
ahí tenés un tema.
Hoy día, a todo esto, Lyft anunció 13% de la plantilla total de desempleo. Stripe, gente que va a decir pega, claro. 13% de su planilla de personas. Estamos hablando de centenares de personas.
Austeridad en la tecnología.
Sí, Stripe dijo algo similar, creo que 18%. ¿Cómo se llama? Y Twitter... va por el mismo camino.
Sí, ¿no? Pero se va a meter una demanda nueva porque los trabajadores le dijeron que no había dado
que no había dado suficiente aviso. No,
y Elon, yo estaba pensando si yo llegara
Elon
a Twitter.
Elon no tiene mucho respeto por las formalidades.
No, creo que ese yo es por bastante decirlo, brusco y, bruto, y eso lo hace ser probablemente tomar malas decisiones porque tú lleváis 2 días o 3 días en una empresa, no llegáis, echáis a 3.700 gallos, que han metido las políticas, cambió la política. Es un poquito. Yo creo que puede
una empresa echar, que vale 40 billones, más puede, que todas las empresas de Chile.
Puede o hacerla muy bien o hacerla muy mal. Es de alto riesgo el muchacho.
Oye, los empleados públicos chilenos piden un 15% de aumento de su salario.
Los empleados públicos hoy día ganan más que los empleados privados.
En misma función, sí. Y piden un 15% de aumento. Yo le diría a los empleados públicos...
Un poquito que más que la inflación, ¿eh?
¿Cómo?
Es un poquito más que la inflación.
Bueno, pero ¿y qué empresa chilena hoy día está ofreciendo 15% de aumento de los sueldos?
Habría que ver cómo se está manejando eso.
En un escenario recesivo, contractivo, con la demanda cayendo, el comercio ya vimos que está cayendo firme, lamentablemente el desempleo subiendo.
El Estado es muy malo para hacer, en general, para proveer servicios, es muy caro.
¿Eso tú lo estás diciendo por nuestro tema siguiente?
Sí, si quieres hacemos el tema. Pero tenemos que hacer el disclosure que vamos a hablar con Cristian Larraín.
Sí, pero yo no quería hablar del tema antes de hablar con el
secretario de Previsión Social. ¿No quieres hablar del tema?
O sea, feliz hablo del tema, pero tenemos un invitado.
Hazte un pequeño...
Se presentó esta semana...
¿Se
presentó todo esto?
Sin incendiar la pradera, porque tenemos que escuchar al subsecretario.
Esta semana se presentó
la
idea de el proyecto de reforma al sistema de pensiones impulsado por este gobierno.
El doctor no sabía. Entonces.
Increíble. Eso es más increíble que...
No, sí sabía.
Bueno, la cosa es que yo no sé a todo esto si está el proyecto, ¿eh? Yo no tengo certeza de que se haya enviado el proyecto de ley al Congreso.
Hay unos PowerPoint dando vueltas.
Hay unos PowerPoint, hay unas minutas y cosas.
Ahí le podemos preguntar al subsecretario.
Y la idea matrices ya están arriba de la mesa. Es una reforma bastante profunda, radical, bien de fondo del sistema de previsional. Y bueno, yo creo que hay varias cosas para comentar. Es difícil agarrar un elemento. Tú mencionabas uno de ellos, que se tiene una confianza ciega en el Estado como un gestor, lo cual ha probado, en mi opinión, ser una cosa bastante discutible en el tiempo. Y ejemplo, partamos por el Trans Santiago.
Más que bastante discutible, ¿no? En general, el Estado no es un buen proveedor de servicios.
Claro, pasando por algunos servicios públicos.
Yo pensaba, ponte tú, si la electricidad fuera una compañía pública.
No, existe eso, existe. Y tenemos los ejemplos hoy día. Esto es como Corea del Sur y Corea del Norte. Claro. Tenemos el Grupo Control. Hay algunos lugares de Chile todavía donde las empresas...
Imagínense, se te corta la luz y está la empresa estatal. ¿Verdad?
Opa.
¿Cuánto te puede pasar hasta
así,
que
el teléfono?
Tú, tú, tú. Y eso pasaba en Chile antes de que se privatizaran las compañías.
Y no digamos que las empresas privadas son perfectas.
Oye,
para nada.
Yo te hago el contrapunto, ¿eh? Yo me acuerdo cuando se privatizaron las compañías y la mejora del servicio fue impresionante.
Viví.
Es que, Fernando, no te estoy hablando, te estoy hablando en serio. Era como subirte a un auto hecho en Arica y te pasabas en un auto japonés. Claro. Rápido, ¿ah? Eso se produjo en cosa de 6 meses.
Claro.
Aparecían teléfonos por todos lados, me acuerdo, teléfonos azules. Antes había que hacer cola para tener un teléfono. Y todo el desarrollo de los celulares, etcétera, eso en manos de una compañía estatal jamás se habría producido. Yo fíjate, tengo la convicción así como la sensación de que una reforma con poca convicción acá. Porque los elementos bajo los cuales se construyeron los elementos conceptuales que están detrás han cambiado mucho en los últimos 2 años. Con el tema de los retiros y sobre todo con la PGU, que resolvió el problema de las pensiones más malas. Sí. Eso está bastante bien acotado. Y se basa en un diagnóstico equivocado. O sea, al final, las razones por las cuales las pensiones eran malas,
son malas. O sea, son peores a lo que uno esperaría.
Tiene que ver con un discurso que la AFP lo habían hecho mal, cuando la AFP no lo habían hecho mal. Eran problemas del mercado del trabajo. Y yo no sé, no veo claramente acá por qué eso se resolvería con esta reforma, sino más bien todo lo contrario. Se te ponen incentivo a la subcotización, incentivo a la informalización, porque se hace más caro, se dice que lo va a pagar el empleador, todos sabemos que la elasticidad existe, se traspasa a los trabajadores, a los precios. Entonces, esa sensación de que la culpa es de la AFP, yo creo que hoy día no está, o que el sistema de capitalización individual, desde el punto de vista de popularidad, eso ya no está en la mesa, o está mucho menos claramente, lo dicen las encuestas. La gente prefiere que la plata sea de ellos, la gente prefiere que la plata se herede. La gente prefiere tener la plata donde la puedan ver manos de un ente
estatal. Hay algunos principios como generales que son, que vamos a conversar a continuación con el subsecretario, pero que en el fondo se están como obviando. ¿Eh? Lo primero es la libertad de elegir. Esta cuestión es bien básica. ¿Eh? Porque sí, se habla de libertad, pero va a ser una libertad bastante acotada, restringida, como con 10 asteriscos al lado para realmente elegir. Lo segundo es este convencimiento de que el fisco, el Estado, gestiona mejor que el sistema privado. Y yo creo que la función...
Con una cuenta nacional, además, y la plata puede estar o no.
No, pero eso era mi tercer punto, que la plata exista. O sea, que realmente... porque ¿sabéis lo que pasa, Gonzalo? Hoy día tenemos un sistema... y un gobierno razonablemente serio, ¿ya? Y un sistema, y estoy hablando de gobierno con G mayúscula, no solamente un poder ejecutivo, sino que tenemos organismos autónomos que hacen contrapeso, tenemos un Banco Central, tenemos una Corte Suprema, una Contraloría, tenemos, no sé, pues Poder Judicial, etcétera. Entonces tenemos un sistema que relativamente tiene un cierto nivel de seriedad y que impide, por hoy, que se tomen decisiones absurdas. No sé, pues, tomar la plata de las pensiones y agarrar el helicóptero y tirarla por las ciudades, digamos, que sería una cosa absurda. Que uno se ríe, pero en la historia han pasado cosas similares, digamos. Entonces, ¿quién te impide que en el futuro, con un gobierno distinto, con un sistema más precario de contrapeso, no vaya a llegar alguien y va a tomar esa plata que va a estar administrada con por una, este ente estatal.
Con una muy buena razón. Como
no, si, no, con una razón oye, que en ese una, minuto parezca razonable.
Una
razonable,
razón que en ese minuto un
terremoto, en ese minuto dice, ah, una, sí, no sé qué. Guerra. Oye, y empieza a ser locura. Y las pensiones, chao.
Chao.
Y esto lo vimos, no, perdón, tú, lo tú hemos
no te,
visto.
Tú no te das cuenta porque no hace chao, te van a decir, no se preocupe si yo lo voy a pagar.
Unos papelitos, como decía en la columna del licenciado a esta altura visionaria.
¿Cuál? ¿Los papelitos?
Sí, pues los papelitos, la verdad. Esa columna de los sistemas de los papelitos que se refería justamente a los sistemas nacionales. Pero esto ha pasado, pasó en Argentina.
Pasó en Hungría, pasó en Polonia.
Y en Argentina, ¿te acuerdas? ¿No?
Pasó en
chao.
Otro país más de.
Y entonces no es tan lejano a la realidad.
Vamos, la vamos, este. Vamos, la, vamos con las menciones.
¿Incendió la pradera o no fue razonable?
No, razonable.
Ah, okay.
Muy razonable también es Independencia Rentas Inmobiliarias, que ha tenido un dividend yield de 9% sobre el valor de mercado promedio los últimos meses. Que además está bajo valor libre. No sé si todavía está bajo valor libre.
Vamos. Sí, sí. Pero, y además es una oportunidad para los que les interesa ese tipo de activos. Porque
gran oportunidad. Está muy barato.
Porque el yield queda bien rico con el valor que transa.
Así que fíjense en eso y confíen en Independencia, que ya más de 30 años administrando activos inmobiliarios.
Si usted quiere invertir en un departamento, yo le recomiendo ojo cerrado Almagro. Tiene, mire, escuche esto, 4 años de arriendo garantizado. Y además es muy fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl/i.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Tú usas Book en tu oficina, me imagino, ¿no? Obviamente. BUK. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. BUK.cl. Yo lo uso.
Brooks Brothers comienza la temporada de matrimonio y eventos. La José Río, una cosa impresionante. Tiene como asistencia completa a todos los eventos. Bueno, y para estos eventos necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial.
El mundo del vino. Hemos hablado del mundo del vino. Me llegó ayer la caja.
Buenísimo.
Bueno, ¿no? La caja de Viu Manet. Ah, no, era otra caja ya.
Otra caja.
Otra caja, con otro vino.
No, lo de Viu Manet fue el fin de semana. Extraordinario.
Excelente. Al doctor sí le llegó un tequila, dice.
¿Al doctor?
Me dijo.
Eso es como peligroso.
Muy peligroso. El mundo del vino te invita a probar la línea Tiny Trials de la viña Viu Manet. Resultado de la exploración de lugares únicos con suelos e influencias climáticas determinantes, dando a estos vinos una pureza y carácter sobresaliente. Encuentra en el mundo del vino un mundo de pasión por el vino.
Y si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
A veces crear grandes historias. Para crear grandes historias hay que comenzar con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el Peugeot 308, que es un modelo nuevo. Que tiene una experiencia de conducción única, look cautivador, la mejor tecnología. No deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 en New Peugeot. Unique Sensations, descúbrelo en peugeot.cl.
Oye, ¿puedo hacer una mención no dentro de las menciones? Sí, tú sabes que yo soy un. Hay cosas que me gustan mucho y de las que más me gustan de todas es la Teletón. Yo soy un fanático de la Teletón. Hay gente que dice que, bueno, en fin, creo que es de las cosas bonitas que tenemos en nuestro país. Empieza hoy día, es importante recordarle a todas las personas, la Teletón empieza hoy día a las 10 de la noche. Participe, vaya con sus niños si los tiene. Yo voy al banco, fíjate todavía. A pesar de que se puede hacer todo digital, pero creo que es una linda campaña, es importante recordarlo. Hay un podcast muy, muy interesante hoy día de La Tercera con Spotify, que entrevistan al jefe médico del Instituto Teletón y cuenta toda la experiencia para los que les interesa esta campaña.
Estamos entonces con el subsecretario Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, para hablar de la reforma previsional. ¿Cómo le va, subsecretario? Gusto de conversar con usted.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Fernando.
Sí, siempre muy invitado.
Gracias, subsecretario. Está Gonzalo y yo.
Habla Gonzalo en todo caso, para que después no me eche la culpa por las cosas que le diga a Fernando. Cristian, ¿qué está esto? Porque aquí hacemos una buena pregunta. ¿Esto es un proyecto de proyecto o ya hay un proyecto de ley probablemente tal enviado al Congreso?
Esto hay un proyecto que está a puertas de entrar al Congreso la próxima semana.
Todavía no se envía.
Aporta entrar al Congreso. Claro, ya. Sí. Ok. Bueno, ya ha corrido algo de agua bajo el puente con respecto a la reforma o la propuesta de reforma. Y han salido reacciones también en a favor y en contra, me imagino. ¿Cómo están sintiendo ustedes que va fluyendo la discusión a propósito de la... ¿Cómo le ponemos? Es como cuando sacan la capota del auto nuevo ese de la reforma previsional.
Sí. Bueno, nosotros estamos optimistas. Nosotros creemos que hemos construido una buena reforma que pone en el centro el tema de mejorar las pensiones en forma relevante, en forma significativa para los actuales y futuros jubilados, y creemos que eso también va a tener una buena receptividad en la opinión pública. Y esto lo hacemos sobre la base de construir un sistema bien equilibrado, que es un sistema mixto, donde combinamos la capitalización individual con un pilar de ahorro público, de ahorro colectivo, y por otra parte combinamos la participación de agentes privados con agentes públicos, y lo que nos meten dentro del 83% países de la OCDE que tienen esta lógica. Así que estamos optimistas. Creo que una reforma bien fundada, un equipo de trabajo muy grande, varios ministerios, 8 meses, y bueno, vamos a ver qué pasa durante la tramitación parlamentaria.
¿Siente usted que era parte de la conversación que teníamos anteriormente, no sé si nos está escuchando, de que las lógicas bajo la cual y los momentos políticos se construyeron algunas de las ideas que recoge la reforma han cambiado en forma importante con lo que sucede con los retiros y la sensación de propiedad que la gente tiene hoy día respecto a las plata que están en la AFP? Y segundo, con el tema de la PGU. ¿Cree usted que hoy día los vientos están soplando en otro sentido, que es lo que de alguna manera inspiró las ideas que hay detrás de la reforma?
Yo creo que no. Yo creo que el tema de los retiros le hizo un daño muy grande al funcionamiento de todo el sistema previsional. Y son reflejo de la falta de legitimidad del actual sistema, en particular donde la gente no valora el ahorro para tener una buena pensión en el futuro. Y con esta reforma lo que estamos tratando de hacer, entre otras cosas, aparte de mejorar las pensiones, es recuperar la legitimidad social y pública del sistema, de manera que la gente tenga interés en volver a cotizar. El tema de la PGU, por otra parte, es un tema bien importante, pero por sí solo es del todo insuficiente para resolver el problema de las pensiones que tenemos hoy día. Hay que recordar que hoy día tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo, hoy. Eso significa que si solo recurrimos a subir la PGU a 250.000 pesos, bien, es un mejoramiento importante, pero seguiríamos teniendo del orden de un 65% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Por lo tanto, hay que ir más allá de la PGU. Y esto se hace con cargo al 6% del nuevo pilar contributivo financiado por el empleador.
Subsecretario, una pregunta. La reforma tiene varios elementos, pero uno de ellos, y quizás que llama bastante la atención, es esta confianza que el gobierno deposita en el Estado como un gestor de cuentas de pensiones, ¿no es cierto? Recaudador y administrador de cuentas. Siento que la experiencia del Estado como administrador de varias cosas es al menos discutible. Hoy día el IPS maneja un porcentaje menor de los cotizantes del sistema previsional, obviamente no es tan menor de los pensionados, porque hay un rezago, pero ¿por qué cree usted que el Estado lo va a hacer mejor que un grupo de instituciones privadas que demostraron durante los retiros, que yo estoy de acuerdo con usted que fueron un desastre, muy malo para el sistema, pero al menos demostraron que lo podían gestionar bien?
Mire, usted se está refiriendo en particular a una de las propuestas de la reforma relevante, que es la desintegración de la industria. Hoy día las AFP hacen dos tipos de funciones: hacen actividades de invertir los fondos y hacen actividades de soporte, todo lo que es la administración de cuenta, pago de beneficio, atención de público, afiliación, cobranza. Todas esas actividades de soporte junto con la de inversiones están juntas hoy día en la AFP. Lo primero que hay que decir es que no hay ningún argumento en la teoría económica que avale tener estas dos cosas juntas.
No, yo estoy de acuerdo. Si mi pregunta era por qué el Estado...
No, es que voy para allá, si no voy a ir en la pregunta. Eso, ese es el primero, el fundamento económico de por qué separarlo, porque lo que sí logra es tenerla integrada, es que le da un poder de mercado enorme a las AFP y evita e impide la entrada de nuevos agentes al sistema. Ahora, la propuesta del gobierno es que el APA, una administradora pública autónoma, que en base al IPS 2.0 fortalecido, sea el que tenga la responsabilidad de asumir todas estas funciones. Pero una cosa es que el IPS fortalecido tenga esta responsabilidad y otra cosa es que lo que tenga que hacer directamente. De hecho, el proyecto de ley lo que plantea es que durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la reforma, el IPS está obligado a subcontratar o licitar por defecto todas las cosas, de todas las actividades o las funciones de soporte que la ley le asignaría con privados.
O sea, no lo va a hacer el Estado, lo van a hacer los privados.
En los dos primeros años...
No, pero de ahí para adelante, en el resto de los...
¿Y cuál es la lógica? Porque usted dice que la teoría no lo soporta.
Sí, por favor.
Entonces, la explicación, en los dos primeros años, reconociendo que es muy complejo que el IPS pueda efectivamente asumir la multiplicidad de funciones que hoy día hacen en soporte las AFP, en los dos primeros años el IPS tiene que subcontratar o licitar todo con privado, salvo que la Superdepensiones expresamente lo autorice para alguna actividad en particular hacerlo internamente. Del año 2 en adelante tiene que hacer una licitación de al menos 5 años, porque si no, no va a participar ningún privado. Por lo tanto, estamos hablando de 7 años para que el IPS pueda recorrer una curva de aprendizaje que le permita eventualmente, gradualmente, ir internalizando algunas de las funciones que hoy día tienen las AFP. Ahora, déjeme decirle que hoy día se dice, por ejemplo, que el IPS paga. El IPS no paga nada. El IPS, los que pagan son los bancos y las cajas con las que el IPS tiene convenio. Y las propias AFP subcontratan con terceros, por ejemplo, con previsión de otras funciones. Por lo tanto, respondo su pregunta. Lo central para nosotros es que el Estado pueda ir construyendo capacidades.
Pero no me respondió por qué el Estado era un mejor gestor de cuentas. Esa es la pregunta final. Yo estoy de acuerdo con usted que la teoría económica no dice que tengan que estar en el mismo lugar. Ahora, también podrían estar en el mismo lugar.
¿Cuál es la razón por la que no estén en el mismo lugar?
El Estado lo hace mejor, lo haría mejor.
¿Cuál es la justificación? Porque esto, perdone, elaborando un poco lo que dice Fernando, subsecretario, esto es un tránsito que es súper complicado, digamos, es un cambio bien radical en la forma en que se opera, y operar es difícil. O sea, el tema de la PGU que ha tenido que enfrentar el IBS en el último tiempo lo demuestra, y es razonable que sea así, porque la curva de la experiencia es difícil de recorrer. ¿Cuál es la razón de fondo? Usted dice que no hay ninguna razón económica que justifique tenerlo junto. Okay, pero ya que está construido, que funciona bien, ¿cuál es la razón de desguazar un sistema que funciona para reemplazarlo por otro que tiene todos estos desafíos, tantos que entiendo que el destino final sería que lo manejara el Estado, pero nos vamos a demorar muchos años en llegar para allá? ¿Y cuál sería la razón por la cual el Estado debería manejarlo finalmente?
Claro. Bueno, hay 3 razones para la separación de la industria. Una es, primero, que las eficiencias que hoy día existen, las economías de escala que hoy día existen, y una prueba evidente, una revelación de esto, es la existencia de Previred. Previred lo tienen las AFP hoy día, es una prueba de que hay economías de escala en centralizar una serie de funciones, y eso está muy bien. Ahora, el hecho de que esto pueda pasar a ser responsabilidad de una entidad pública, lo único que garantiza es que estas ganancias de eficiencia, en vez de ir a llenar los bolsillos de los dueños de las AFP, se traspasen a los afiliados por la vía de comisiones
bajas. Eso es la medida que fuera más eficiente, efectivamente.
No tiene que ser más eficiente, tiene que ser igualmente eficiente. Porque le voy a recordar, cuando usted dice que esto funciona bien, las AFP el año 2021 tuvieron en ingresos totales poco más de 1.100 millones de dólares y en costos totales poco menos de 500 millones de dólares. Tuvieron un margen superior de ingresos sobre costos superior al 100%. Eso para mí no funciona bien. Eso no es una institución privada que está al servicio de la seguridad
depende
social.
Depende cómo lo hagan. Pues no, pero vamos a entrar en una discusión ideológica. Están pidiendo aumento de sueldo en el Estado de 13% y en los privados no. Entonces,
usted me está preguntando cuál es la razón de ser de la separación de la industria y no me ha dejado terminar la explicación. La primera dice relación con que las actuales ganancias de eficiencia no adicionales se transfieran a los afiliados por la vía de menores comisiones.
Eso y la no, competencia debería de alguna manera empujarlo también en la AFP. O sea, si no, voy a tener por definición algo sin competencia. Y eso no necesariamente, y la teoría económica sí lo indica, sí, de que la medida de que haya ausencia de competencia, las cosas tienden a ser más ineficientes y más caras.
Exactamente, y hoy día tenemos un mercado donde por las barreras de entrada que representa el hecho que la AFP tenga las actividades de soporte junto con la de inversión, impide que entren nuevos agentes al mercado, ¿ya?
Pero, subsecretario, han entrado dos AFP en los últimos 10 años.
Las dos AFP han entrado solo al mercado de los nuevos afiliados, que es la única parte que es desafiable. Es la única parte que es desafiable del sistema.
No, pero si así está diseñado el sistema. Y de hecho hay la AFP que entró la primera de las dos.
Efectivamente, entonces está mal diseñado, porque es un mercado que en la parte de los antiguos afiliados no admite competencia. Es un oligopolio que permite que existan márgenes de ingresos sobre costos superiores al 100%. Entonces la razón de la separación de la industria, que dicho sea de paso, economistas como Peter Diamond, premio Nobel en Economía, y Nicholas Barr, la sugieren para el caso australiano. La razón de la separación es, primero, que las ganancias de eficiencia que hoy existen, por ejemplo, un Previred, vayan a beneficiar a los afiliados por la vía de menores comisiones y no vayan a llenar los bolsillos de los accionistas solamente.
¿Usted cree que eso debería ser un monopolio natural, la recaudación?
Pero déjeme terminar la explicación, porque si no me deja terminar la explicación, no voy a poder terminar el punto. Entonces yo entiendo que usted me llamó para poder responderle.
Adelante.
Ahora, si quiere que no le responda, me responde usted.
Estamos preguntando sobre preguntas. ¿Eso se puede hacer o no?
Ya, es que no ha podido avanzar.
Adelante.
Ese es el primer punto.
Adelante.
El segundo punto, existen espacios de ganancia de eficiencia adicionales en actividades como sucursales, en actividades como la cobranza. Las mismas AFP le han pedido a las superdepensiones centralizar esta función porque es más eficiente hacerlo, donde pueden haber espacios de ganancia de eficiencia adicionales. Y la tercera razón para separar esto es el hecho de que esta es una enorme barrera a la entrada de nuevos competidores, porque aquí hay economías de escala que impiden la inversión que se requiere para entrar a operar en este mercado. Es muy grande para invertir en todo lo que requiere llevar adelante estas actividades de soporte.
Eso debería ser una buena razón
para conseguir. Claro, ahora, que el Estado lo va a hacer mejor, no necesariamente. El Estado, por eso estamos diciendo de que no necesariamente que el Estado es el responsable, pero el Estado puede recurrir a los privados.
Pero usted está diciendo que al final va, que el destino final sería el Estado, ¿no? Según lo entendí al principio.
No, lo que yo estoy diciendo es que el responsable es una entidad pública, pero va a estar ampliamente facultada, y en particular en los dos primeros años va a estar obligada a licitar con privados la provisión del servicio. Y desde este punto de vista, lo único que está haciendo el Estado es poner una cara pública y dando un plazo muy gradual para que eventualmente estas actividades, en la medida que se justifique, también puedan ser internalizadas.
Subsecretario, le cambio de tema.
Sí.
Nuestro país se distinguía de otros sistemas de pensiones porque los recursos de ahorro se invertían, se capitalizaban. De ahí viene el nombre de la capitalización, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué usted y el gobierno cree que es mejor pasar a un modelo donde los recursos no se capitalizan, sino que pasan a ser cuentas nacionales o algo parecido a una cuenta nacional? Porque también no queda 100% claro si va a ser algo como cuentas nacionales o no. ¿Y no le ve usted un riesgo a que en futuras administraciones se tomen decisiones malas y las cuentas nacionales finalmente desaparezcan y no estén los recursos cuando, por ejemplo, mi generación, yo tengo menos de 40 años, llegue a la edad de jubilación?
Sí, le agradezco la pregunta. Son dos preguntas importantes. Lo primero, decir que en el 6% va a haber un componente de transferencias intergeneracionales transitorio orientado a mejorar las pensiones de los actuales jubilados por un monto de 0,1.
Después le voy a preguntar de eso. Después le voy a preguntar de eso. Pero hablemos de las cuentas nacionales, que es la primera parte.
Es que está relacionado con su pregunta. Va a haber un componente de transferencias intergeneracionales transitorio y que va a ir convergiendo a un sistema 100% capitalizado. Este no es un sistema de reparto puro, es un sistema de transferencias intergeneracionales acotado y que converge a un monto de ahorro que es equivalente a un 32% del PIB. Estamos hablando en el año 2080 una cifra del orden de 200.000 millones de dólares en ahorro adicionales a los ahorros que se generan en la capitalización individual. Entonces, primero, no es que no haya ahorro acá, hay ahorro y hay mucho ahorro y hay creciente ahorro, porque esto va a converger a un sistema de transferencias intrageneracionales que son 100% ahorro. Eso relaciona ese tema. El tema de las cuentas nacionales es la manera en la cual los sistemas públicos de pensiones que tienen un componente de reparto, aunque de transferencias intergeneracionales, aunque sea transitorio, tienen la manera como lo han resuelto. Ahora, la forma de garantizar de que el registro de los recursos que las personas vayan teniendo en esta pensión del 6%, porque en el 6% va a haber una pensión del Seguro Social, la forma de garantizar de que eso no se toque, que no se modifique, que sea transparente, es que las personas lo van a poder ver mes a mes. El 100% de los aportes financiados con el empleador van a ser contabilizados en las cuentas de las personas.
Sí, pero contabilizado no es lo mismo que ahorrado, subsecretario, usted lo sabe.
No, la pregunta es: ¿por qué no explica, aprovecha la oportunidad de explicar qué es una cuenta nacional para que la gente lo tenga claro?
Sí. Una cuenta nacional es un registro donde se va anotando o contabilizando el historial contributivo de la persona.
Okay.
Ese registro va rentando una tasa de interés colectiva que cuando la persona se va a jubilar, al igual que en el caso del 10%, en el 6%, va a poder tener un monto acumulado que va a ser la base para calcular cuál es la pensión que esa persona va a tener en el 6%.
No está respaldado por la rentabilidad de las inversiones propiamente tal. O sea, se ahorró y hay una tasa ahí arbitraria, digamos, que se asocia a esos ahorros, que no necesariamente tiene que ver con lo que hay efectivamente en la plata que se ha metido en el fondo. No,
claro,
no que tiene que ver, no, por definición.
No, le lo corrijo, no está 100% respaldado por inversiones, está parcialmente respaldado por inversiones. La relación, de hecho, entre el tamaño del fondo de que respalda los gastos del sistema de pensiones en el y los gastos del sistema es de 18 veces. O sea, el fondo de reserva del sistema del 6% es 18 veces más grande que los gastos del sistema. Esa es la señal de la solvencia del sistema. Verdad. Este es un sistema de capitalización colectiva. Esto no es un sistema de reparto tradicional.
El punto es que no está respaldada. Los fondos no están respaldados por una rentabilidad efectiva, sino que es una ficción contable, por ponerle un nombre.
Señor subsecretario, le puedo hacer un comentario y no se lo tome mal, pero sí. hay un esquema económico que se parece mucho al hecho de que yo pongo plata y gano en la medida que otros más pongan. ¿Ya? Ese esquema, lamentablemente, es un esquema que
es importante entender, enfrentar esta conversación con altura de mira en el sentido de cuáles son las preocupaciones mucha gente,
pero déjame hacer una pregunta.
La Chile, gente más sofisticada del mercado tiene.
Gonzalo, déjame estar. Nosotros en Chile nos pusimos de acuerdo hace pocos meses como país y aprobamos un esquema de solidaridad de solidaridad en general, que se llama Pensión Garantizada Universal. ¿Ya?
Así es.
Ese esquema es un esquema solidario, donde yo vía los impuestos, todos vía los impuestos, todos los que consumen, porque se paga IVA y etcétera, le pagan la pensión a las personas que hoy día están pensionadas y que no reúnen, que pertenecen al 90% de la población. Entonces, ya tenemos un instrumento de solidaridad intrageneracional e intergeneracional. ¿Por qué cree usted que un sistema de reparto o de cuasi reparto es un mejor sistema de solidaridad que lo que tenemos hoy día en nuestro país?
Claro. Claro, es que no tenemos para qué echar a pelear las dos opciones. Hoy día,
es que eso es lo que va a pasar resolver, al final, ¿no?
Yo espero que no. Hoy día tenemos un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Si lo único que nosotros hacemos es subir la PGU a 250 mil pesos, ese 72% va a bajar a una cifra del orden de un 65%. ¿Ya? Con la reforma que está planteando el gobierno, donde además de subir la PGU financiada con los recursos de la reforma tributaria, que efectivamente es solidaria, si además de eso recurrimos a usar parte del financiamiento del 6% para pagar una garantía por año cotizado de 0,1 UF, que es lo que propone la reforma a los actuales jubilados, este aumento va a ser más o menos dos veces más de lo que se podría lograr solo con la PGU y nos permitiría bajar este 72 a poquito más de un 50%. Entonces, esta es una discusión que tenemos que hacer como sociedad. Cuando
ya, pero entonces, le hago 72, la pregunta, perdone que le interrumpa, pero ¿por qué no subimos la PGU entonces? Dígame usted un número, usted tiene los números más frescos que yo. ¿Cuál es el número que le permitiría?
No la subimos más que 250.
Claro, en vez de hacer todo este enredo, ¿por qué no subimos la PGU? Y dejamos, y en el fondo, y yo creo que aumentamos el 6%, que es muy necesario, sí. Y ese es el mecanismo de solidaridad.
Claro, no, buena pregunta. No, la respuesta es muy simple. Yo creo que si usted le pregunta a 10 expertos de pensiones si hay que subir la PGU más allá de 250, probablemente 9 le van a decir que es una muy mala idea.
Una muy mala idea. Okay.
Muy mala idea. Primero, incluso si usted tuviera la plata. Y la razón es muy simple, porque el pilar no contributivo ya ha alcanzado determinados niveles adecuados, de acuerdo a la experiencia comparada, donde ir más allá de los cuales lo único que se logra es desincentivar el esfuerzo contributivo. Y por lo tanto, la solidaridad que usted logra con el componente del 6% del aporte empresarial sigue una lógica distinta de la PGU, porque la PGU aumenta en forma pareja, independiente de las cotizaciones. El mecanismo que el gobierno está proponiendo es un premio por año cotizado de 0,1 UF que incentiva el esfuerzo contributivo. Son dos tipos de solidaridad que no tienen nada que ver uno con otra. Y donde además, obviamente, no están los recursos para ir más allá, incluso con la reforma tributaria, para ir más allá de 250 mil pesos.
Ya, don Cristian, se nos fue el tiempo, pero siempre muy entretenido y muy interesante, y genera mucha conversación, y creo que es bueno hacerlo, porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, pero...
No, y es un tema que despierta la pasión y
por eso... Con altura de miras y con ganas de que salga la cosa lo mejor posible. Le mando un abrazo, muchas gracias.
Sí. No, muchas gracias a usted. Efectivamente, nosotros estamos apasionados por nuestros jubilados y jubiladas y que suban las pensiones ahora y también en el futuro, y ese es el objetivo de la reforma del gobierno. Así que muchas gracias.
Un abrazo, que esté muy bien.
Adiós.
Hasta luego. Interesante conversación. Ya vamos rápido que tenemos una emprendedora acá.
Emprendedora y además internacional.
Y como dos
invitados. Dos, sí, pues, emprendedor y emprendedora. Ay, emprendedora mira, y emprendedor.
Falcom Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y bueno, mientras que tú te
entras. Oye, no, si yo voy al tiro. XTV Inversiones tiene la mejor tecnología de educación financiera para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtblarga.com. Y si has arrendado autos con el check de Econorrent, es el momento de repetirlo. Y si no lo has hecho, hazlo por favor. Un auto en Temuco, por ejemplo, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales a los estacionamientos y listo. El auto lo está esperando. Econorrent, carrenta, mejor tarifa, mejor servicio.
La nueva Desert X ya está en Chile. ¿Te sabes lo que es la Desert X?
Sí.
Nuevo modelo de Ducati, ya está en Chile, anda a conocerla y comienza a vivir la aventura, la nueva Ducati que está revolucionando el Adventure Big Trail, Ducati.
Y PwC, hoy día vamos a almorzar allá, les vamos a contar en detalle cómo está esa cosa. La gente PwC sabe mucho de cómo apoyar a las empresas en sus negocios.
Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con el código QR. Mira, ayer fue a almorzar. Esto es experiencia real, almuerzo oficina, clásico, para conversar con el equipo, harta gente.
Duró
me tocó total. Pagar a mí, me tocó pagar a mí.
y les digo a todos, ya, yo pago con la única condición de que ustedes todos tienen que tener Mercado Pago, pum, listo. 10 minutos después tenía todas las platas ya depositadas. Extraordinario. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Cenegocio ahora tú puedes obtener financiamiento, ¿tú sabes?
Sí.
A través de Fingo. Para pagar proveedores, adelantar el pago de orden de compra y factura.
Hermanos.
Vamos a traerlos acá, de hecho, a los dos, a la sección Mercado Fintech, para que nos cuenten respecto a su negocio. Cenegocia.com.
¿Tu oficina en Las Condes o la Dehesa? Decide hoy, que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio del tributario de depreciación instantánea. Oficinasnahamias.cl. Esto es Nahmias. Nahamias.
Ya, estamos acá con...
Me quedo Tumi, espérate, no, Tumi. Además, que extraordinario. La marca internacional en productos de viaje, estilos de vida y negocio ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Ya tenemos a Cecilia Castro, Chief Operating Officer, y Amit Sodani, Founder y CEO de la compañía Cupos, que es una plataforma de transporte terrestre. ¿Cómo les va? Hola. Perdonen por el atraso, está muy, muy acalorada la conversación, sí, con el subsecretario. Cuéntenos qué hace Cupos.
Amit, ¿en Spanish o en inglés?
English is better for me.
Amit, where are you from?
I'm from India.
Ah, mira.
Amit dice que es de India. Ya, Cecilia, aparte contándonos qué hacen en Cupos.
Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Bueno, Cupos es básicamente la primera plataforma multimodal de transporte terrestre en Chile y también en Latinoamérica. Nosotros lo que hacemos es agrupar distintos medios de transporte, todos los medios de transporte de uso frecuente en un solo lugar para que la gente pueda acceder a estos medios de una manera más sencilla y poder comparar los servicios, básicamente.
Eso, transporte frecuente incluye pasajes de bus, tren, transfer, recarga, VIP.
Ah, literalmente, o sea, interurbanos e intraurbanos.
Intraurbanos, vamos. Sí. Sí.
Pasaje bus, trenes, transfer, recarga VIP, servicios especiales y Cupos Pool.
Oye, y cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de Cupos. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo nacieron?
Sí, bueno, básicamente Cupos empezó con Amit, realmente. Amit vino de India como banquero de inversión. Entonces, cuando llegó acá, se encontró con que la industria de los buses de alguna forma trabajaba muy manual, era muy poco digital, era un problema realmente poder acceder y comparar los servicios de transporte. Entonces nosotros empezamos hace como 8 años dedicados completamente al rubro de los buses interurbanos, y bueno, con el tiempo fuimos desarrollando una solución que permitiera digitalizar todos los servicios de las empresas y disponibilizarlos para que los clientes pudiesen comprar de una manera más sencilla. Y bueno, con el tiempo fuimos también explorando un poco cómo iba a ser ese crecimiento y decidimos también ampliar un poco el rubro e incorporar distintos medios de transporte, un poco viendo la tendencia mundial que iba un poco hacia allá.
¿Y esto cómo funciona? A ver, yo estoy aquí metido en el sitio web. Yo digo, yo voy de Santiago a
La Serena.
Ya, primero tenés que elegir qué medio de transporte quieres, porque hay unos distintos
medios. ¿Sí o no?
Sí.
¿Tengo que elegir primero medio de transporte o me plantea todas las opciones al mismo tiempo?
No, esa opción plantea todo el mismo. No existe todavía, pero por ejemplo, pasajes de bus, tú puedes elegir Orekin, destino Santiago, La Serena, cualquier destino.
La Serena, vamos a ponerla, por ejemplo, nos vamos.
Ya. Quisito.
Vamos. Y aquí me aparece
la fecha,
todas las opciones.
Sí, exactamente.
Con distintas compañías de buses.
Oye, y por mientras Gonzalo compra su pasaje, ¿cómo ha cambiado o cómo han visto ustedes que ha evolucionado este mercado? Porque me imagino que los últimos años han sido bien disruptivos en el caso chileno.
Sí, bueno, yo creo que, mira, cuando nosotros empezamos, como digo, empezamos en el rubro de los buses interurbanos, y en ese entonces habían muy pocas empresas con acceso a vender por internet, por ejemplo. De hecho, la mayoría de las empresas trabajaban en los terminales vendiendo manualmente. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, ofrecimos una solución para que las empresas pudiesen digitalizar ese proceso de venta en los terminales y así también poder hacer que los servicios estuvieran en internet. Entonces, nosotros fuimos pioneros en esta industria y creo que en un par de años, digamos, logramos que un 70-80% de las empresas pudieran, por muy pequeñas que fueran o de mediano tamaño, pudieran estar compitiendo digitalmente al mismo nivel que empresas muy grandes y que tenían un backup tecnológico mucho mayor. Y yo creo que obviamente después de la pandemia también hubo un cambio de mindset un poco obligatorio para las empresas en decir ya, realmente es importante estar en internet y tener una presencia digital mucho más potente. Entonces la mente del consumidor también ha cambiado y ha migrado un poco hacia allá.
¿Y cómo fue la acogida de las empresas del rubro? ¿Se fueron subiendo a poco? ¿Hay alguna resistencia de algunos sectores? Cuéntenos cómo está eso.
Bueno, yo creo que al principio siempre hay una resistencia, ¿no? Es súper normal, sobre todo en un rubro, hablando de los buses, uh-huh. y quizás, bueno, hay otros rubros un poco parecidos, en donde hay mucho quizás control muy manual o muy de los dueños uh-huh. o de las personas que crearon la empresa. Pero de a poco se fueron sumando, un poco temerosos siempre, pero después empezaron a ver resultados y yo creo que finalmente eso es lo que más importa, ¿no? Cuando tú empiezas a ver que las cosas funcionan, es mucho más sencillo y empiezas a tenerle mucho más confianza a la misma tecnología que nosotros ofrecemos.
Está bueno el servicio, estaba aquí viendo, por ejemplo, irme a Chillán en tren.
Oye, claro, efectivamente. Oye, ¿y solamente Chile por ahora?
Sí, de
tenemos
momento.
Chile y Argentina ahora.
Chile y Argentina.
Y estamos ahora levantando capital para llegar a Perú y Colombia.
Perfecto.
¿Cuánto están levantando? ¿Qué quieren hacer?
Estamos levantando 5 millones de dólares. Y en esos 5 millones, 1 millón de dólares los cerramos justo semana pasada con nosotros inversionistas.
Claro.
Con Kaufman, que es nosotros inversionistas.
Ah, existe hoy. Entonces son parte del grupo de las inversiones del grupo Kaufman.
¿Cuánta gente trabaja con usted hoy día?
Casi 50.
Mira,
tenemos una back office en India, todo uh-huh. de nosotros, desarrollo, todo R&D, todo está en India. Uh-huh. En Chile tenemos todo, resto, todo, call center, operation support y desarrollo de negocio, todo está.
Muy mucho. Bien, muchas felicitaciones. Entonces, cupos con KUPOS.CL si ustedes quieren comprar sus pasajes de
transporte. ¿Hay alguna promoción especial?
Cupos.CL.
Sí, no, siempre tenemos esas promociones especiales. Nosotros también tenemos una parte de fintech entre de cupos.
Ajá.
Se llama Cupos P, que es una billetera digital.
Okay.
Dedicado para transporte terrestre, todo empresa de transportes, logistics y travel, industria de travel.
Okay.
Cuando gente compra una pasaje de bus o tren,
oye,
siempre tiene cashback de 5 o 10%.
Y tú dijiste intraurbanos. ¿Eso a qué te refieres? Son, bueno, veo la tarjeta VIP integrada ahí, pero además están integrados con servicios locales en el resto de Chile.
Sí, mira, nosotros, bueno, tenemos la tarjeta VIP en Santiago y justamente con esta división que tenemos como fintech, que es Cupos Pay, que es una billetera para pagos de servicios de transporte, desarrollamos una solución para los buses rurales, que finalmente son los que recorren dentro de la ciudad en el resto del país, y estamos justamente este levantamiento de capital también va para allá, ¿no? Para escalar esa solución y hacer que el pago de esos servicios también sea digital.
¿Tú, Cecilia, de dónde eres?
Yo soy venezolana.
O sea, tenemos venezolano. ¿Hay alguien chileno?
Sí.
No, está muy bueno.
Tenemos chilenos.
Sí. Extraordinario. Oye, felicitaciones a Amit, felicitaciones a Cecilia. Mucha suerte. Cupos, esto
gracias.
Es con K, para los que no los conocen. KUPOS, cupos.cl.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias por haber venido.
¿Vamos a hacer un pantallazo nosotros rápido?
Sí, lo hacemos rápido. Vamos y volvemos.
Vamos.
Ahora en Senegocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Senegocia. Visítanos en senegocia.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te conté, me compré una oficina en Amías en Las Condes. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
¿Depreciación qué?
Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la Dehesa.
Amías también tiene oficinas en la Dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display, exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Ya estamos de vuelta para hacer un pantallazo muy rápido. La bolsa local, yo la tengo
0.04 arriba.
Muy levemente, pero salieron
Oye, la TAM salió el Chapter 11, ¿eh? O salía, sí. Sale.
Lo más importante es que salió bueno el reporte de empleo en Estados Unidos, mejor de lo esperado.
Sí, eso no es muy bueno.
No sé si es bueno o malo.
No, es malo, porque mercado, le da más argumento a la Fed para...
Sí, pero el mercado está bien.
Por ahora. Todavía no abre el mercado afuera, el futuro. Sí,
afuera funciona bien, sigue más o menos la misma lógica.
¿Ninguna novedad? Estado.
A ver.
No, sí, pero
no hay ninguna novedad.
Los futuros están, si efectivamente están positivos. Es que había una caída fuerte esta semana igual, ¿no?
Y las bolsas afuera siguen bien.
Y los commodities también. Es que China dicen que abre, libera COVID. Ese quizás es el tema.
Esa puede ser la razón.
Ya, la TAM sale el Chapter 11, la acción bien muy golpeada. 7 pesos y 20 centavos cayendo.
¿Eso vale?
Eso vale.
¿Eso vale o eso está cayendo?
No, eso vale hoy. 7 pesos y 20 centavos. Increíble, ¿eh? Entró el Chapter 11 con...
Oye, yo la vi hace 2 días, qué sé yo, en 40.
Llegó a valer 15 mil pesos en su época de gloria. Entró al Chapter 11, yo diría, con alrededor de 1.200, un poquito más, 2.000 quizás, y ahora vale 7 pesos.
El 27 de octubre fue la última...
Increíble, ¿eh?
El viernes pasado, 45 pesos.
Bueno, está todo este tema, los cortos, eso tiene que ser.
Ya,
un abrazo.
Abrazos. The old man.